Hola, buenas noches desde Matrícula Abierta. Hoy vamos a dedicar estos minutos al arte contemporáneo más representativo de los últimos años, objetivo del curso de enseñanza abierta que imparte la UNED, Arte para un fin de siglo. Saray Aznar Almazán es profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y directora del curso de enseñanza abierta Arte para un fin de siglo. Buenas noches, Saray, y bienvenida a Matrícula Abierta.
Hola, buenas noches, gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los precursores fundamentales del arte de las últimas décadas, Piero Manzoni. ¿Quién es Piero Manzoni?
Piero Manzoni es un artista italiano que nació en el año 33 en el seno de una familia noble de larga tradición en Italia, una familia muy fuerte, y que, bueno, desde el principio estaba como destinado a estudiar Derecho, pero se desvió hacia el arte y hacia el arte más experimental de su momento. En el momento que él empieza a trabajar, que son finales de los 50, él entra en esa generación europea que estaba muy castigada por la prepotencia de los artistas y de la crítica norteamericana de después de la Guerra Mundial, ¿no? Y consigue crear un arte europeo, muy europeo, y que tensa increíblemente algunos de los problemas que planteaba la crítica americana, como por ejemplo el problema del mercado artístico, ¿no? De la obra de arte como mercancía. Por supuesto, él durante toda su trayectoria hizo pintura, fundamentalmente monocromos, pero la parte más interesante de su trabajo la constituyen sin duda las acciones.
Bueno, ¿y dónde radica el interés de estas acciones?
Pues en que a través de ellas Manzoni hace primero una obra de arte no comercial y luego una crítica bastante dura cultural y económica. Aparentemente sus acciones parecen bromas en la estela de Dada, pero la verdad es que no lo son en absoluto. Representan una investigación que Manzoni estaba llevando a cabo sobre la relación del artista con su propio medio de producción y sobre la colisión entre el valor estético y el valor de cambio del arte, es decir, la mercancía. Con ellas, lo que Manzoni hace, lo que pone sobre el tapete, es una desmitificación radical de la creencia, esa creencia que tenían los críticos americanos, de que el trabajo artístico no es alineante, ¿no? El trabajo artístico es una parcela de libertad. Y obliga a reconocer que el objeto estético y, en consecuencia, el artista famoso se convierte, igual que absolutamente todo lo demás, en la economía capitalista o tardocapitalista, en mercancía, ¿no? Esta es la base fundamental de Mierda de Artista, por ejemplo.
¿Y en qué consiste Mierda de Artista?
Bueno, en realidad Mierda de Artista es la consecuencia de una acción anterior de Manzoni que se titulaba Devorar el Arte, Consumo de Arte Dinámico para el Público, vamos. Durante la acción, que la hizo en Milán, en su galería de Milán, él hervía huevos, cuando estaban duros los marcaba con su huella dactilar, con un poco de tinta, y se los iba entregando al público para que se los comiera, y él también se los comía, ¿no? Era una especie de acto religioso de preparación, consagración y comunión, una cosa muy irónica. Lo interesante, aparte de la ironía que conllevaba esto, es que el objeto de arte, el producto artístico, entraba directamente en el cuerpo del espectador. Por lo tanto, sufría los procesos digestivos normales en cualquier alimento y se acababa convirtiendo en excremento. Manzoni recoge esa transformación en excremento en sus famosas latas de Mierda de Artista y obtiene una obra de arte que era inaudita, ¿no? Sorprendió muchísimo, todo el mundo lo consideró una paparruchada, una broma.
¿Y qué intentaba demostrar Manzoni con todo esto?
Pues no trataba tanto de crear una obra de arte a partir de Mierda de Artista, sino de comprobar si el huevo ingerido como obra de arte al final del proceso digestivo continuaba siendo una obra de arte, o sea, continuó dimensión artística. En el fondo, comprobar si el viejo redimedido champiano, después de una manipulación, sea cual sea esa manipulación, continuaba siendo obra de arte. De alguna manera estaba replanteando todo el sistema del arte, es decir, si cualquier objeto normal sometido a un proceso visual o conceptual se puede convertir en una obra de arte, incluso un óleo. Es decir, un cuadro en blanco, tú lo sometes a un proceso y lo conviertes en una obra de arte. Si los objetos sometidos a un proceso digestivo, a otro tipo de proceso por parte del artista, se encuentran en una situación igual, es decir, también pueden ser obras de arte. El papel transformador del artista es el mismo para Manzoni, lo único que cambia es el modo de producción.
Pero también está quitando gravedad, quitando seriedad al arte, con mayúsculas.
Sí, Manzoni siempre se mueve entre la ironía y la seriedad. Hay una fotografía suya del año 61 en que aparece como absorto mirando las célebres cajitas, ¿no? Con un gesto muy teatral, muy pensativo. como recordando un poco al tema este que se ha tratado tanto, la historia del arte de la famosa Vanitas, ¿no? Sobre todo la barroca, pero evidentemente el objeto de contemplación concuerda muy mal con cualquier sentimiento grave de Vanitas. Los serios y los chistosos están siempre mezclados en Manzoni.
¿Y Manzoni vendía estas piezas?
Sí, era la parte fundamental de la acción. Fijó el precio de las latas muy caro. Estaban en función de la cotización diaria del oro y aplicaba la del día concreto en que se hiciera la transacción. En el año 60 eran aproximadamente 700 liras el gramo. Estableciendo esta equivalencia tan fuera de lugar, Manzoni está exasperando, por un lado, la potencia demiúrgica del artista y la capacidad transformadora del arte. O sea, todo lo que el arte produce al final es carísimo, al final es mercancía. Porque aquí, en esta obra, en estas latas, se están mezclando dos ideas de talante muy diferente. Por un lado, la transmutación alquímica de una materia sucia en oro, ¿no? Algo que ha preocupado a todas las tradiciones alquimistas, incluidos artistas. Y por otro, la idea de conducir el intercambio mercantil al que estaba y está sometido el arte a un extremo irrisorio. Plantando un intercambio de 30 gramos de mierda por 30 gramos de oro, está desbaratando por la enormidad de la diferencia cualquier ley del procedimiento mercantil, ¿no? Algo que hace también, por ejemplo, en Soplos de artista.
Bueno, pues nos dices en qué consiste Soplos de artistas, al relacionar.
Pues eran, Soplos de artistas eran unas esculturas neumáticas, unos globos rojos, colocados sobre un pedestal y que él inflaba con su propio aliento, ¿no? Con todas las implicaciones irónicas que tiene el aliento del artista, la inspiración, toda la legendaria figura romántica que esto conllevaba. Manzoni los valoró también carísimos, a 200 liras el litro, y el globo podía tener unas 300 litros de aire. Otras veces lo que hacía era firmar a personas, como si fueran obras de arte.
¿Y también los vende?
No, a las personas lo que hacía era darles un certificado de autenticidad que arrancaba una libreta que estaba impresa como si fueran cheques bancarios, ¿no? Lo que está haciendo realmente Manzoni aquí es trasladar el problema del ready-made duchampiano a los seres vivos en el contexto, bueno, de una indefinición entre lo natural y lo artificial. Es decir, el ready-made objetual, el objeto que Duchamp escoge como obra de arte, al final es susceptible de tener un análisis formal, de tener un análisis incluido dentro de la historia del arte. Sin embargo, el ready-made construido a partir de una persona está introduciendo en la historia del arte toda la complejidad y toda la imprevisibilidad del psiquismo de esa persona, y abre el campo del estudio a una dimensión completamente desconocida, ¿no? Que es el comportamiento del objeto artístico, ya no solamente formal, sino mental, y a las modificaciones que conlleva, claro. Por otro lado, hay que recordar que Duchamp tuvo muy buen cuidado en clasificar las modalidades del ready-made en puro, ayudado, rectificado y latente. El ready-made y latente es el que más le interesa a Manzoni, y supone un empleo extremo de las designaciones, es decir, solo es preciso la voluntad del artista para convertir un objeto en ready-made, lo que le convierte en obra de arte, y no hace falta ni apropiarse de él ni cambiarlo de contexto. En el interior de toda esta lógica, minuciosamente calculada por Duchamp, desde que puso a punto la operación del ready-made en 1915, todos los objetos del mundo pueden ser ready-made en estado latente, incluidos los seres vivos. Y de alguna manera solo están esperando que algún artista los designe. Manzoni aborda este problema exactamente en la misma lógica que Duchamp para acabar haciendo la propuesta más grande posible en ese terreno, ¿no? Que es la base del mundo.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero ¿nos podrías mínimamente comentar en qué consiste la base del mundo?
Pues la base del mundo es una peana, un pie de escultura puesto al revés en un parque, puesto boca abajo, con la inscripción puesta boca abajo de base del mundo, base mágica número 3. En realidad es una estrategia de generalización, ¿no? Es decir, toda la tierra se convierte en una obra de arte sostenida por esa peana, lo que evitaría, en teoría, que se sigan haciendo ready-medes, porque ya todo es una obra de arte. Él ya ha globalizado el ready-made. Todos los ready-made que se hagan en el futuro, que algo además que los artistas estaban haciendo como rosquillas en ese momento, serían derivaciones del de Manzoni, ¿no? Ya no tendrían ningún valor. Es bastante provocativo para los propios artistas.
¿Se puede ver algo de Manzoni en España?
No, absolutamente nada. Creo que nada. No sé si habría algo. No, estoy segura, absolutamente nada.
Nada. Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a Gloria Aznar, directora de este curso Arte para un fin de siglo, por habernos acompañado otra vez más en Matrícula Abierta.
Gracias a ti.
Thank you.